Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es noticia de última hora. Buenas noches. El huracán Melissa baja de categoría 5, la más alta en la escala, a categoría 3. Melissa se debilita tras azotar Jamaica y sigue rumbo a Cuba en su paso por el Caribe. Esto que escuchas es el tifón tocando tierra en Jamaica con vientos sostenidos que han alcanzado los 300 kilómetros por hora. Hace unas horas el primer ministro de Jamaica ha declarado a todo el país como zona catastrófica, donde además esperan inundaciones extremas ahora. Allí Melissa ha dejado un reguero de miles de personas afectadas, cortes de luz en casi todo el país y viviendas arrasadas. Se prevé una importante ola de desplazamientos a causa de este huracán. Ahora los pronósticos señalan que el ciclón alcance Cuba esta misma madrugada. Ahí se preparan también para recibir a Melissa. Se prevé la evacuación de 600.000 personas. Y en Oriente Medio, la tregua en Gaza está en un momento crítico, más frágil que nunca. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha ordenado a su ejército que lleve a cabo ataques contundentes en la franja, en diferentes puntos de la franja de Gaza. Netanyahu acusa ahora a Hamas de entregar de forma deliberada un cuerpo que no corresponde con ninguno de los rehenes que todavía tiene en su poder el grupo terrorista islamista. Y además Netanyahu acusa a Hamas de atacar a tropas israelíes en el sur de la franja. Fuentes palestinas señalan que hay al menos 31 muertos, entre ellos 9 niños y 6 mujeres, tras los últimos bombardeos israelíes en diferentes puntos, como te estamos contando, de la franja de Gaza. Lo cierto es que tan solo han pasado 18 días desde la entrada en vigor de una paz que permanentemente ha sido interrumpida por escaramuzas y los constantes reproches entre ambos bandos de violar el alto el fuego. Esta pasada noche, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, cree aún que, pese a todo, el acuerdo negociado por Trump sigue vigente.
El alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no haya pequeñas escaramuzas aquí y allá. He escuchado que Hamas o alguien en Gaza ha atacado a un soldado. Israel va a responder, pero el acuerdo de paz del presidente se mantendrá a pesar de todo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy, 29 de octubre, se cumple un año de aquella fatídica tarde.
Hay gente que se ha quedado dentro de las tiendas por seguridad y ahora no pueden salir. Y están dando golpes desesperados.
No hay nada, no hay nada.
Estoy rodeada de agua. No lo ves. Encima de un coche.
Por favor, mirad las calles. Mirad. Esa es la puerta de mi casa.
Estos son los sonidos que nos acompañarán siempre y que forman ya parte de uno de los capítulos más trágicos de nuestra historia. Hoy en COPE te vamos a ofrecer una programación especial con motivo de este primer aniversario de la Dana, que se cobró la vida de 229 personas en Valencia y otras 8 en Albacete, Cuenca y Málaga. Los nombres de todos ellos se van a leer en un homenaje a las víctimas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, presidido por los Reyes y con la presencia también de Carlos Mazón, en contra de lo que querían las asociaciones de afectados. Mazón, una figura política cada vez más cuestionada, ha recibido este mensaje de Alberto Núñez Feijóo.
Y el señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes Valencianas y en el Senado.
Este es Feijóo, tras la nueva versión de Mazón que ha ofrecido estos días sobre aquella tarde del 29 de octubre en la que el valenciano ha admitido en esa nueva versión que acompañó al parking a la periodista con la que comía en el restaurante El Ventorro a las 7 de la tarde. La acompañó en al parking, que era la dirección opuesta al Palau de la Generalitat. A esa hora, a las 7 de la tarde, la situación en la mayoría de municipios, como sabéis, ya era crítica e insostenible. Y faltaba hora y media para que Carlos Mazón llegara al centro de emergencias CECOPI. Y hoy, además, un dato económico, conoceremos cómo se comportó la economía durante el verano. El Instituto Nacional de Estadística publica datos de contabilidad nacional del tercer trimestre que, salvo sorpresa, reflejarán cómo el empleo y el consumo siguen empujando el crecimiento con fuerza, pero con variables claves como la inversión privada, todavía lejos de los niveles previos a la pandemia. Marta Ruiz.
La fortaleza de la temporada turística tendrá su reflejo en los datos de crecimiento que actualiza esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. El fuerte consumo de los hogares ya impulsó la actividad entre abril y junio, cuando el Producto Interior Bruto avanzó en 8 décimas. También se notó el repunte de la inversión privada de las empresas, aunque esta variable sigue lejos de niveles previos a la pandemia, lo que, según los expertos, podría comprometer nuestra productividad y crecimientos futuros. Y veremos cómo se comporta aportaron las exportaciones, fueron motor de crecimiento, pero ahora han perdido fuerza. Solo en agosto cayeron un 9% y se desplomaron en un 30% en el caso de Estados Unidos por los aranceles, según los últimos datos del Ministerio de Economía y Comercio. Aunque se espera que la economía crezca este año en torno al 3%, los expertos ya avanzan que habrá ralentización.
Gracias, Marta. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos a esta hora, a las 4 y 6 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. En este miércoles es 29 de octubre ya del año 2025 y llevamos aquí un ratito desde la 1:30 de la madrugada y hasta las 6 que comience Herrera en COPE. Muchas cosas que contar hasta las 5 de la mañana. Álvaro Sanz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cambiamos el registro, ya dejamos la nocturnidad y nos ponemos en modo madrugador, ¿eh? Muchos ponedores despertándose a esta hora para arrancar su jornada y estarán, estoy convencida, muy interesados en saber qué les tenemos que contar hasta las 5 de la mañana.
Pues vamos a empezar recordando cuál está siendo nuestro tema central. Y es que este miércoles estamos hablando de coches históricos, de esos vehículos que tienen más de 30 años y que han vuelto al asfalto. Y después nos metemos en clase de historia. Siempre es un placer entrar en esos periodos de tiempo del pasado de la mano de José Luis Corral, que es escritor y catedrático en historia medieval. Hoy nos va a contar la segunda parte de la Armada Invencible, que fue la contestación de los ingleses y que es conocida como la Contraarmada. Lo cierto es que no acabó como les hubiera gustado a ellos, Bea.
No, desde luego, de esto hablaremos en la próxima hora. Es importante la información del tiempo también, porque claro, tú imagínate, te levantas y no sabes qué ponerte. Pues no sabes cómo va a ser, que hace frío.
Mira que ya es difícil levantarse. ¿Qué? Como no, para luego encima...
Levantarse sí, pero uno se tiene que vestir para salir a la calle.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues yo lo estoy haciendo mal toda la vida.
Y entonces, ¿qué te vestías antes?
No recuerdo el orden.
Hay que vestirse para salir a la calle y hay veces que no sabe uno qué ponerse. A ti lo mismo no te afecta, pero a mí me afecta mucho. Por ejemplo, si va a llover, ya no me puedo poner botas de antes.
Pues,
es un ejemplo.
No te las pongas, vea, guárdalas.
No, las llevo.
Manténlas en el zapatero, pero guarda la magia de la radio, no te las vuelvas a poner otro día. Y menos, sobre todo, si tenemos por encima esa zona de bajas presiones que está viniendo desde el suroeste de la península y que está dejando tiempo inestable en estos últimos días. En casi todo el país vamos a ver cielos cubiertos y lluvias que van a ser más intensas en la mitad oeste y algo más débiles en el centro y el nordeste. En Cataluña, sobre todo en la costa, los chubascos pueden llegar a ser bastante fuertes, mientras que en el Golfo de Cádiz incluso podría formarse alguna tromba marina o algún pequeño tornado de forma aislada. Así que mucho cuidado con el sur.
No queremos historias.
Nada. Vamos ahora con las temperaturas, que las máximas bajan en buena parte del oeste y del sur, con un descenso más marcado, si cabe, en Extremadura. En el resto no habrán grandes cambios. Si nos vamos ya al archipiélago canario, este espera un día con nubes y algunas lluvias débiles. Las temperaturas también van a disminuir un poco, excepto en Fuerteventura y Lanzarote, donde las mínimas suben ligeramente.
¿Quién estuviera en Lanzarote? Así de claro. Tenemos que escuchar a los ponedores. 662-942-605. Ese es el WhatsApp que te damos, que te ofrecemos, para que puedas comunicarte con nosotros y nos dejes tu placa, el mensaje en el que te identificas como ponedor. Hay muchos que ya lo han hecho.
Muy buenas noches, ponedores. Encantada de escucharos. Yo estoy en Jaén, en un pueblecito al lado de Cazorla, y la verdad es que aquí tampoco no tengo muchísima cobertura, no tengo televisión, y gracias a vosotros estoy informada de todo. La verdad es que millones de gracias por transmitirnos esta información súper veraz y contrastada y todo. Millones de gracias. Ya os comento que yo estoy aquí en un pueblecito que, bueno, estoy en el monte y no tengo televisión. Os estoy escuchando ahora la música y millones de gracias, de verdad, por vuestra información. Gracias, gracias, millones de gracias y por vuestra empatía y cómo nos transmitís esa información de vuestras fuentes suficientemente contrastada y sin manipular como otros medios, lamentablemente. Muchas gracias. Aquí una ponedora que os escucha y gracias a vosotros, informada.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy vuestra ponedora, la enfermucha. Soy ponedora al despertar. Bueno, despertar siempre estoy. Pongo las calles con todos los demás. Pasar una buena noche. Besitos desde el hospital. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por todos estos mensajes que nos han dejado en este caso, en esta ocasión, dos ponedoras que querían identificarse, bueno, pues como oyentes del programa y han dejado su placa. El teléfono, te lo recuerdo, para que tú también lo guardes, para que puedas hacer como ellas, 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Siempre una bonita canción debe llevar un bonito nombre. Yo suelo ponerle el de la mujer que me inspiró. Sientes, ay, que la vida es diferente y su mirada es tan ardiente como la leña en el fuego, la sal en las heridas. Cuatro filas bien seguidas o nuestra boda en el sol. Y ya no sé si por naturaleza o por todo lo que mi madre ha luchado por mí, que ya no hay pájaro en mi cabeza, ni castillos, ni princesas, ni aquella alergia a la fresa, ni recuerdos para ti.
Desde mi ventana son más bonitas la noche. Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Y desde mi ventana aún lloran los cantadores. Aquella triste tarde que murió el arte con Lola Flores. Siempre una bonita canción debe tener un bonito final. Puede ser alegre o tan triste que haga llorar, como llora ese ángel en la trena que está cumpliendo condena
por aplaudir cuando baila viento debajo de tu falda, los celos y los amores del que a hierro muere y mata. Y dijo un rey, ay, que el dinero no da la felicidad. Y yo digo que es una sensación tan parecida.
Y por mucho que lo intento, haga solo sopra el viento, esté llorando, esté contento, no logro diferenciar. Desde mi ventana son más bonitas las noches. Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Y desde mi ventana aún lloran los cantadores. Aquella triste tarde que murió el arte con Lola Flores. Son rojas y que tu cuerpo es pa' mí, pa' mí, pa' mí.
Desde mi ventana son más bonitas las noches.
Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores.
Y desde mi ventana aún lloran los cantadores. Aquella triste tarde que murió el arte con Lola Flores.
Y desde mi ventana son más bonitas las noches.
Tú
eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Y desde mi ventana.
Buenas noches, Pulpo. Aquí estamos con el camioncito o la zona de la sierra. Esto de los coches clásicos es una pasión. Yo, la verdad, he tenido muchísimos y me encantaba ir a las parcelas, a las casas donde estaban todos abandonados y he restaurado un montón. Hoy en día, gracias a mi afición, hay muchos circulando y es una pasión. Venga, que vaya todo bien. Un abrazo, un saludo a todos.
Lo que gusta el tema de los coches clásicos, de ahí el éxito que tengan, bueno, pues todas las concentraciones que se realizan, congresos, y que cada vez veamos más por la calle, además, con ese cambio de legislación impulsado por el gobierno. Vamos a leer mensajes porque los ponedores nos cuentan pues los coches que han tenido, porque claro, no todos los ponedores que nos siguen tienen ahora mismo un coche clásico, pero algunos sí y otros nos cuentan cuál es el primero que utilizaron o el que tienen actualmente o el que les gustaría comprarse. ¿A ti cuál te gustaría comprarte? ¿Hablamos de coches, Álvaro, o obviamos el tema?
Thank God I'm a country boy. Mi coche, ya creo que además lo hemos comentado, el coche de mis sueños es una pick-up, porque claro, necesito soñar con un coche.
Vale.
No tengo además
coche.
Hay una historia trágica detrás, no contaré. Nada,
una
en esta
historia
ocasión
humana.
Humana y trágica, de
tenemos
verdad.
Tenemos una historia humana. Bueno, cuéntame, ¿qué dicen los ponedores? A ver.
Pues mira, Nati nos cuenta que su primer coche fue uno de esos sin carnet. Un Aisham, de esos que solo necesitas el carnet de 50, el de la motillo, para llevarlo. ¿Sabes cuál te digo, no?
Sí, sí.
Esos que son de juguete, que yo estornudo un poco y seguramente me lo parta por la mitad.
Bueno, es que tú ahí no entras.
No, directamente
bueno,
no.
Bueno, salvo que te suba tú y lo llevarías eso como el piedra móvil, ¿eh?
Claro.
¿No?
El tronco móvil, ¿no?
El que ibas así con los pies.
Sí, sí, tengo que ir con medio cuerpo fuera. Luego se sacó el carnet y tuvo un Opel Corsa de los antiguos, de segunda mano, y ahora tiene un Hyundai chiquitito y la reflexión que nos deja para el final es que no le gusta conducir porque le estresan los que incumplen las normas.
Bueno, pues...
No podría ser policía, Nati, ¿eh?
No. Se pone nerviosa. Además, conduciendo uno se pone muy nervioso.
Muchísimo.
Eso es cierto. Hoy, hablando de coches clásicos, de históricos y de los coches que conduces o que te gustaría tener, el WhatsApp 662-942-605, porque claro, quiero que nos sigas dejando mensajes y es que vamos a continuar hablando de este tema. Ha sido nuestro temazo con el que arrancábamos a la 1:30 de la madrugada tras el partidazo. Claro, estamos viendo cómo circulan ahora muchos más vehículos de estos que tienen más de 30 años, porque se ha cambiado una norma de la DGT que agiliza los permisos para que este tipo de vehículos vuelvan al asfalto. Viajar en un coche histórico es, desde luego, hacer un auténtico viaje en el tiempo. Hemos hablado de ello con el presidente de la Federación Española de Vehículos Antiguos, Raúl Aranda.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Y lo primero, Raúl, que te quiero contar o preguntar es el número de coches históricos que tienes. ¿Cuántos son?
Pues unos cuantos. Y alguna moto también. Sí, bueno, la verdad es que soy aficionado desde muy joven. Prácticamente a sacarme el carnet ya me compré mi primer coche histórico. Tengo 55, pues. Y bueno, pues he ido cambiando y tengo varias unidades de diferentes periodos.
Una cosa que creo que es clave es saber, bueno, cuántos años tiene que tener un coche para que sea considerado histórico. Porque imagino que con 5 años no vale o con 7 años no vale. Seguro que tiene que haber una cifra por la cual unos coches todavía no pueden ser considerados históricos. No sé los años que tienen que tener para que un coche sea considerado histórico.
Las normas a nivel internacional, también a nivel europeo, que hacen que un vehículo adquiera la categoría de vehículo histórico, son tres. Uno, que tenga 30 años o más desde que se produjo, que se encuentre en perfecto estado de conservación y de originalidad, y que no se use como medio de transporte habitual. Es decir, las tres partes son importantes, algunas son fáciles de verificar, como es la antigüedad del vehículo. Otras, su estado y su originalidad es un poco más difícil. Y la última, que el coche no se use de forma habitual, tiene mucha importancia, porque difícilmente se puede categorizar un bien cualquiera como parte de un patrimonio que hay que conservar, ¿no? Si se usa sufriendo un desgaste y un deterioro porque se usa cada día. Eso difícilmente es consecuente, ¿no? Por esa razón, el nuevo reglamento tiene una limitación al uso del vehículo, ¿no? Yeah. Creo que es consecuente y que en otros países europeos se ha impuesto ya o se terminará imponiendo.
Uh-huh. ¿Podrías explicarnos más, sobre todo más en detalle, en qué consiste el nuevo reglamento de coches históricos? Lo digo más que nada porque, mira, me está contando ahora Juan Luis, que me ha escrito a mi Instagram, el pulpo-oficial, y me dice, por favor, tiene que conocer, darnos a conocer el nuevo reglamento, ¿no?, que de los coches históricos, porque a mí me interesa mucho lo que está contando Daniel ahora mismo en la cadena COPE. Pues cuéntanos, Dani.
Quizá habría que empezar por explicar qué teníamos antes. Hasta el año 95 no hubo un reglamento de vehículos históricos en España. Una cosa que se hizo con cierto retraso ya en su momento. Los objetivos en 1995 eran claros. Había muchos vehículos que estaban arrumbados en desguaces, que habían perdido la trazabilidad de la documentación, y no había una opción desde el punto de vista administrativo de recuperar esas documentaciones, ¿no?, de devolverlos a la vida. Y aquel reglamento pues cumplió con esa misión. Era muy garantista en aquel momento. La administración hizo intervenir muchos actores que no aportaban prácticamente ningún valor durante el proceso, y como consecuencia de aquello, pues todos esos actores, aparte de añadir tiempo a la gestión, que a veces llegaba a muchos meses, incorporaban un coste, muchas veces sin ningún sentido, porque no aportaban nada, claro, y hacía que aquello pues fuera largo y muy tedioso y sobre todo muy caro, ¿no? ¿A qué penalizaba? Pues los coches más populares, las motocicletas, porque el coste medio en aquel momento podía ser de unos 1.000 euros, ¿no?, de todo ese proceso. Uh-huh. ¿Qué se vio? Pues que las circunstancias han cambiado. Ahora lo que tenemos es una cantidad de coches y motos y tractores y vehículos industriales de más de 30 años importante. Nos venía encima las legislaciones europeas de movilidad sostenible y de zonas de bajas emisiones en las ciudades, y de alguna forma había que excepcionar lo que es un vehículo histórico conservado y que es mantenido por su custodio. Digo custodio porque los que tenemos vehículos históricos los tenemos mientras vivimos. Confiamos que alguien lo preserve después de nosotros, ¿no? Sí. Pues alguien había que excepcionar esos vehículos, no ya para que circulen libremente, sino, por ejemplo, para que la gente que vive en zonas de bajas emisiones por lo menos pudiera salir de su casa, ¿no? Bueno, y disfrutarlos, claro, en los entornos, carreteras secundarias, entornos rurales, tal, donde no hay tráfico y donde realmente se disfrutan, ¿no? Y en esas circunstancias el antiguo reglamento no tenía validez.
Claro, y por eso me imagino que hace un año es cuando llega ese, digamos, ese nuevo reglamento que da una segunda vida a los coches históricos. ¿Qué es eso lo que lo agiliza, no? Me imagino.
Ahora mismo, este trámite con un certificado digital, que yo creo que casi cualquier ciudadano lo tiene instalado en su ordenador, con 4 fotografías, una declaración jurada de que el vehículo cumple con la originalidad y el estado de conservación, y teniendo la ITV en vigor, pago una tasa de 20 euros y yo he recibido mi última alta de vehículo histórico en 5 días en casa, en un sobre de la Agencia de Tráfico. Creo, desde el punto de vista de la experiencia del ciudadano, hemos pasado de la noche al día, ¿no? Lo que es fantástico, y parte de ese éxito es que hemos conseguido más de 125.000 vehículos inscritos que van acercando la realidad del parque automovilístico español de históricos al de otras realidades de países centrales de Europa, ¿no?
Ya. Hombre, es una cifra bastante importante. Raúl, una cosa, ¿los vehículos antiguos son una afición propia de las personas mayores? Porque, ojo, yo pensaba que sí, pero fíjate, estoy viendo a mi alrededor que no, ¿verdad?
Lógicamente hay generaciones, y se explica muy fácilmente. Todos añoramos los coches de cuando éramos jóvenes, ¿no? Sí. En aquel momento éramos críos, estábamos estudiando y no podíamos adquirirlos, ¿no? Con el paso del tiempo esos coches son los que te llaman la atención, los que despiertan la simpatía, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Pues que quizá la gente que empezó en este mundo de la afición en los años 40, 50, 60, pues hay gente que ahora tiene 80, 90 años, y en aquel momento le gustaban los coches que habían visto de críos, de los coches de la preguerra. A mí, pues me gustan los coches de cuando yo era un crío, de los años 70 y 80, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Pues que los jóvenes también se acercan a la afición, pero lo hacen mirando de reojo los coches que les gustaban cuando eran críos, los coches de los años 90 y 2000, ¿no? Entonces, no es que la afición se pierda,
hay que reconocer que en el ambiente general pues hay una especie de cruzada contra el automóvil y la motocicleta y tal, que yo no comparto.
Porque sabemos a cuántos clubes y a cuántas personas agrupa la Federación Española de Coches Antiguos. ¿Eso se sabe?
Pues agrupamos unos 400, 450 clubes de coches, motos, también de tractores y camiones, y podemos representar unos 30.000 o 40.000 aficionados, que bueno, pues colectivo muy importante, pero solo imaginándonos el número de vehículos históricos que hay, pues podemos extrapolarlo y probablemente en España haya 300, 400.000 aficionados al automovilismo clásico, que desde otro punto de vista, no sé si me adelanto alguna pregunta, es un mercado importante a nivel económico. Porque detrás de esta actividad hay talleres de restauración, vendedores de vehículos, actividades turísticas, rutas, extranjeros que cada día llegan en sus ferries desde el Reino Unido con sus vehículos históricos a descubrir nuestros maravillosos paisajes y carreteras. Hay una formación profesional con oficios que están por evitar que perdamos y una buena oportunidad para los jóvenes. Bueno, y una actividad económica que en otros países es industria, me debería decir.
Fíjate, la verdad lo que estás diciendo es que estás cargado de razón, ¿no? Porque es bastante frecuente ver en muchos puntos de España, en la Comunidad de Madrid, en muchísimos municipios, los fines de semana se dedican a esto, precisamente, ¿no? A ver caravanas de coches antiguos e incluso exposiciones, ¿no? Hay muchas concentraciones de coches históricos que atraen a muchísima gente. Yo recuerdo haber vivido dos en la Sierra de Madrid, una especialmente en Navacerrada, y era un ambientazo de familia genial. Hacía mucho frío, pero hacía mucho sol. Era un día perfecto, ¿no? E íbamos todos muy abrigados, pero veíamos una cantidad de coches antiguos, súper bien cuidados, y a la gente le gustaba mucho, pero ya no solamente los propietarios de esos coches, sino la gente que iba a verlos, ¿no? La gente que iba a observarlos. Yo no sé si eso sucede porque tenemos mucha nostalgia del pasado o porque realmente nos gusta recordar las cosas que ya hemos vivido. No sé si tú piensas lo mismo, Raúl, si tenemos mucha nostalgia del pasado.
Bueno, yo creo que es humano, ¿no? Humano de tener nostalgia y llorar los tiempos pasados. Sí. Y para mí, en lo que tiene que ver con todo esto, en este caso creo que son mejores. Es decir, creo que el mundo de la automoción ha aportado mucho a la sociedad. Creo que la industria y el peso económico que han tenido en Occidente, el automóvil, es importantísimo y sigue siéndolo. O sea, en España, la industria del automóvil sigue generando el 10 o 12% del PIB, seguimos siendo el segundo fabricante más importante de Europa y el séptimo del mundo, y es una cosa que no podemos olvidar, con lo cual también hay un compromiso de los fabricantes y los vendedores y todo el ecosistema alrededor del automóvil en preservar este patrimonio que se ha generado, ¿no?
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE después del partidazo, antes de Carlos Herrera. Hasta las 6 de la mañana vamos a estar con toda la audiencia, pues, hablando de todo menos de política. Y estamos hablando de los coches antiguos, por ejemplo, ¿no? Que además conservar esos coches, yo creo que es una forma de, sobre todo, de no olvidar nuestro pasado, ¿no? Nuestra historia. No sé si estás de acuerdo, ¿no?
Sin duda, y es un patrimonio reconocido por la UNESCO, o sea. Yo creo que ya nadie puede sospechar que un vehículo histórico es nada más que eso, ¿no? Que es una parte del patrimonio cultural que representa nuestra historia y que ha definido nuestras vidas, ¿no? Y yo no recuerdo nadie que no comparta una sonrisa contigo al verte pasar con un coche antiguo, o que alguien te señala y dice, como el del abuelo, ¿no? O como, claro, ¿te acuerdas? O, claro, y al final toda esa visibilidad, como bien dice, los eventos, pues también anima y retroalimenta la afición, ¿no? Porque la gente de repente habla, ha dicho, es que el coche del abuelo que está en el pueblo es histórico, porque tiene 40 años. Entonces un nieto da un paso adelante, lo saca del garaje con mucha emoción, arregla, lo pone en marcha, lo limpia, pam, le hacen su documentación, y un día va a buscar al abuelo para darle un paseo, y seguro que hay lágrimas, ¿no? Sí. Porque yo esto lo he vivido mucho, ¿no? En amigos y compañeros de este mundo, ¿no? Al final, la nostalgia, ese recuerdo, es que este coche me recuerda su olor a las vacaciones de niño, ¿no?
Exacto.
Claro. Eso es exacto. Esa nostalgia que es inevitable, ¿no?
Fíjate, yo también llevo ya bastante tiempo viendo que Bueno, pues que muchos novios, muchas parejas, muchos matrimonios, cuando se casan, lo que hacen es elegir un coche clásico para que les lleve a la iglesia. Esto yo creo que es muy bonito.
Sí, sí, sí. Y eso que aquí tenemos mucho trabajo por hacer, porque como somos tan desprendidos de lo nuestro, pues al final cuesta, ¿no? Que en otros países, por ejemplo, que tienen una devoción por su historia, sus costumbres y sus tradiciones, que creo que es admirable, pues tenemos mucho que aprender, ¿no? Pero aquí, pues poco a poco, esa parte cultural, que yo creo que nos cercena un poco, pero vamos corrigiéndolo, ¿no? Y la gente va entendiendo que esto ya no es solo un medio de transporte ni una inversión financiera, que al final eso es casi lo de menos, sino es ese recuerdo, esa ilusión de la infancia, de la juventud y esas sensaciones, ¿no? Disfrutar de estos vehículos por las carreteras.
Claro. Perfecto. Pues qué interesante, Raúl. Raúl Aranda, presidente de la Federación Española de Vehículos Antiguos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros a esta hora. Nos acercamos a las 2, la 1 en Canarias, y sobre todo por ilustrarnos de cara a esos coches históricos. Un abrazo bien fuerte. Muchas gracias.
Buenas noches. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. So long, it was so long ago, but I've still got the blues. To be so easy to fall in love again, but I found out the hard way it's a road that leads to pain. I found that love was more than just a game, playing to win, but you lose.
Este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Terrassa, Barcelona, octubre de 2025. Un aviso recorre las redes. Se suspenden las adopciones de gatos negros para evitar sacrificios. Y no es una historia sacada de una novela negra. Es una medida real tomada por el ayuntamiento para proteger a estos animales, a los gatos negros, durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, cuando muchas personas celebran la noche de Halloween. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fíjate que esto parece de película.
Totalmente.
Pero lo cierto es que cada año, alrededor de estas fechas, las protectoras y entidades animalistas lanzan esta misma alerta, que algunos adoptan gatos negros, sobre todo, solo para usarlos en rituales, supersticiones o incluso como decoración efímera para fiestas de miedo, o sea, como si fuesen atrezo, pues igual. Bueno, por eso desde el 1 de octubre hasta el 10 de noviembre nadie va a poder adoptarlos en Terrassa. Esto es algo pionero en España porque el ayuntamiento lo ha hecho a través de un auto de urgencia temporal y excepcional para proteger a estos animales. Hemos hablado con Noel Duque.
Perdona, que estoy alucinando. Es decir, cuéntame. Que para la noche de Halloween de verdad hay gente que va a adoptar un gato, va a las protectoras.
Eso dicen. O sea, la
y
cosa
luego
es...
para utilizarlos en estas cosas, claro, que nos decía, rituales o incluso de decoración.
Sí, las protectoras lo que denuncian es eso, que ahora hay un aumento, ahora nos los va a explicar Noel Duque, en estas fechas hay un aumento de gente que
demanda
esos
gatos. Que adopta.
Entonces, claro, entonces ellos lo relacionan muchas veces con esto, uh-huh. ¿Vale? Entonces eso es lo que nos contaba Noel Duque, que es concejal de Bienestar Animal en el ayuntamiento de allí de Terrassa, y también dicen que, bueno, llevan a cabo esta medida, pero ojo, porque no solo son los gatos negros los que utilizan.
La medida preventiva que llevamos a cabo, paralizando las adopciones de gatos negros y completamente blancos, es debido a que hemos recibido esta demanda por parte de las entidades animalistas que llevan mucho tiempo trabajando con adopciones y que notan que para estas fechas hay un repunte de demandas de gatos por un color determinado.
Claro, es que dicen por un color determinado, negros o blancos enteros también. Entonces han dicho, vamos a tomar esto como medida preventiva, es lo que te iba a decir, no tienen constancia de que allí en Terrassa haya pasado esto, ¿no? De que se hayan hecho este tipo de ritos de sacrificio, pero sí que les ha llevado a pensar eso todas las denuncias que han hecho desde las protectoras. Entonces han dicho, vale, vamos a hacer esto como medida preventiva.
Solo el dudar de si la finalidad de estas adopciones son para trecho, por moda o por algún tipo de ritual, a nosotros nos hace adelantarnos porque no queremos esperar a que se detecte algo realmente macabro y una tortura animal clara. Nos ha hecho actuar porque creemos que tenemos que adelantarnos y tenemos ahí a todas las entidades animalistas alertándonos. La gente a la que le hemos parado la adopción, muy agradecida, muy comprensiva, porque saben que esto va a ser por un tiempo, saben que lo hacemos en pro del bienestar animal.
¿Aquí en España se había hecho algo así antes a nivel institucional,
Ana? A nivel institucional no, en ningún ayuntamiento se había llevado a cabo una medida así, pero sí que algunas protectoras ya lo hacían a nivel particular. Llegando estas fechas tienen mucho más mirado todo el tema de las adopciones y de hecho en otros países, Pilar, como en Estados Unidos, también restringen las adopciones de gatos durante estas fechas ante el temor, pues de lo que estamos diciendo, que sean víctimas de malos tratos, supersticiones o prácticas esotéricas.
Bueno, lo cierto es que la noticia es bastante llamativa y escuchamos a Noel Duque, el concejal del Ayuntamiento de Terrassa, que nos cuenta que lo hacen como medida preventiva. Pero lo cierto, aunque parezca mentira, es que en nuestra sociedad sí se continúan llevando a cabo sacrificios de animales que muchas veces acaban siendo denunciados ante la policía. De hecho, hay asociaciones que denuncian este y otros rituales con los que se engaña también además a muchísimas personas. Vamos a hablar con Victoria Vélez de Guevara, es la presidenta de Víctimas de Santería. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos.
Victoria, estos rituales en realidad se hacen en cualquier época del año, pero con la excusa del Día de Todos los Santos o la noche de Halloween se practican más, ¿no?
Así es. En estas fechas se supone que ellos, para dar, entre comillas, de comer a sus orisas, lo que hacen es rituales en los cuales no solamente lo sacrifican, sino que además lo hacen con el agravante de descuartizarlos antes vivos, terminando degollándolos y finalmente los echan a ríos o caminos en los cuales muchas veces se pueden encontrar.
Qué barbaridad lo que estás contando, Victoria. ¿De dónde provienen estos ritos en los que se sacrifican animales?
Pues su origen es en Nigeria, en un origen de Dahomey, con varios, se hizo como un batiburrillo de tradiciones y se han ido pasando oralmente y entonces luego cada uno hace un poco su invención, pero en estas fechas, bueno, luego hay, por ejemplo, en el hecho, ahora son los gatos, pero también tenemos en varias fechas que lo que hacen es también con los perros, el Nogún, que sería para San Jorge, San Pedro, San Miguel, pero que no son rezos, sino que le hacen es matar a los perros, y los cuatro de cada mes sucede igual, y en concreto el 29 de junio es cuando más se puede encontrar.
Victoria, ¿quiénes realizan estos ritos?
Pues normalmente son los santeros, los que hacen también palo mayombe, vudú, son todos de origen, como hablábamos, de Nigeria, y hacen ese tipo de rituales con sacrificio animal, con métodos crueles además, y Y bueno, los hay de todo tipo. Lo que hacen es incluso a veces ahogarlos con barro, otras veces los entierran, los pueden encontrar en algunas, hacen agujeros en tumbas y los meten. Es que hay un montón de rituales que se van, que van haciendo y son todos igual de crueles.
Creo, Victoria, que tú te has infiltrado en varias casas en las que se llevaban a cabo rituales en los que se sacrificaban animales y no solamente gatos negros. No sé si preguntarte qué has visto, Victoria.
Pues he visto todo tipo de animales. He visto hasta un leopardo de las nieves, todo tipo de animales.
¿Un leopardo de las nieves?
Sí, así es. Hay algunas casas en la parte de Toledo que además, o sea, no llegué a, me infiltré, pero no llegué a coger el número de la persona que les llevaba los animales, pero sí que me comentaban además que ellos podían conseguir cualquier tipo de animal, cuanto más exótico, digamos que dependiendo de sus cualidades, para ellos es como que van a conseguir algo parecido a ese animal. Y consiguen todo tipo de animales. Entonces, es así.
Victoria, decíamos que tú eres la presidenta de la Asociación Víctimas de Santería. ¿Recibís muchas denuncias de familiares afectados por este tema? Muchas denuncias de esos supuestos santeros, ¿no? De esos engaños, sus rituales, sacrificios de animales, esoterismo.
Sí, no son, además es que son santeros, no son supuestos, sino porque todos los santeros hacen sacrificio animal. Al igual que, vamos a decir, que ellos se quieren asemejar a porque por eso le ponen nombres de santos, pero no es rezar lo que hacen, sino sacrificar animales y otra serie de salvajadas, como profanación de tumbas o brebajes que tienen psicotrópicos, etcétera, etcétera. Entonces, estos... perdón, que se me fue el hilo del...
sí, las denuncias. Te preguntaba por las denuncias. Si recibís denuncias, muchas denuncias, sí, de familiares.
Entonces, sí, yo no solamente son las denuncias al tema del sacrificio animal, porque además se incrementa porque esto lo hacen en presencia de niños, además, que es lo más preocupante. O sea, el delito es un agravante más en presencia de niños con esa crueldad. Uh-huh. Entonces, nos llegan muchos de personas que se han separado y ven impotentes cómo sus hijos van a pasar por estos rituales. Luego nos llegan de todo tipo, nos llegan de gente que ha sido estafada porque han ido buscando prosperar o amor o este tipo de cosas, la triada de siempre. Amor, dinero y salud, que lo del tema de salud también es muy doloroso porque terminan perdiendo la vida y en circunstancias muy penosas porque los rituales que hacen, además que les echan la sangre por encima, no les permiten lavarse, etcétera, etcétera. La familia ve cómo está acabando con su vida con altas sumas económicas para los rituales y no pueden hacer nada, porque luego demostrar todo esto cuando es en casas de manera clandestina y secreta es muy difícil demostrarlo.
Pues por todo esto que nos está contando Victoria Vélez de Guevara, presidenta de Víctimas de Santería, como destacábamos al inicio, en Terrassa, en Barcelona, han paralizado durante este mes las adopciones de gatos negros, para evitar que sean maltratados durante rituales, especialmente la noche de Halloween. Victoria, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Pilar, por darnos voz.
Gracias, Victoria. Gracias, Ana Huertas, también a ti.
Hasta ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hemos venido desde Peñíscola por Valencia. Está como si hubiera pasado un tsunami.
Paiporta, Utiel, Torrent, Catarroja, Aldaya, Alfa.
Un año de la Dana, las 8 horas que arrasaron Valencia.
Este miércoles desde las 6 de la mañana y a lo largo de todo el día, sigue en COPE nuestra programación especial desde los pueblos más golpeados.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama al 900-666-777.
Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano. Vea, esto es un vallenato.
Ay, hombre. Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca. Porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, ay, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto.
De Colombia para el mundo, papá.
León, a ti te saco un rato, raro, caro y no barato, por ti rescato un gato, vomito plomo en un plato, tú tienes algo Kardashian y yo tengo algo de mulato, y tengo de superhéroe lo que Juan es de vallenata. Ahí, nada más, que quieren las mujeres, ahí, nada más, un movimiento plebe, ahí, nada más, que tome pa' que lleve, y tengo de superhéroe lo que Juan es de vallenata. Ahí, nada más, que quieren las mujeres, ahí, nada más, un movimiento plebe, ahí, nada más, y tome pa' que lleve.
Ay, hombre, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, seguimos poniendo las calles, llega el momento de recordar nuestro pasado. Es importante que mantengamos vivos los recuerdos de las cosas bonitas que nos pasaron hace un montón de años. Lo hacemos cada miércoles con José Luis Corral. José Luis Corral es escritor, es catedrático de historia medieval y es un crack en la comunicación. Mira, la semana pasada recuerdo perfectamente que estuvimos tratando un tema relacionado con la guerra en nuestro país e Inglaterra, entre nuestro país e Inglaterra, la que tuvo lugar a final del siglo XVI y a principios del siglo XVII, y vimos qué ocurrió con esa armada invencible que partió de Lisboa. Pues bien, hoy vamos con la segunda parte, es decir, con la contraarmada, allá por 1589. José Luis Corral, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Yo no sé si parece que la contestación inglesa no se hizo esperar a lo que sucedió.
Bueno, pues lo tenemos que poner en contexto. Efectivamente, como hablamos la semana pasada, en 1588 se produjo el episodio de la mal llamada Armada Invencible, un nombre que para burlarse le dieron los ingleses a esta empresa que fracasó. Pero que fracasó mucho menos de lo que cuentan los ingleses, por supuesto. Pues bien, teniendo en cuenta que los ingleses creían que habían causado unos tremendos daños a la Armada Española, sí, entendió, sobre todo su reina, Isabel I, que podía hacer una especie de contraataque al año siguiente y acabar por destrozar a los barcos españoles. Esa es la llamada contraarmada que tuvo lugar al año siguiente, en 1589. Y que fue un fracaso monumental, probablemente la mayor derrota, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, ya teniendo varias, pero que los ingleses, como buenos propagandistas políticos que han sido, lo ocultaron durante muchísimo tiempo, hasta que ya casi a principios del siglo XXI, algunos autores españoles, y hay que decirlo, también ingleses, han encontrado, han sacado a la luz documentos que hablan de lo que ocurrió realmente en esta contraarmada de 1589.
Ya. ¿Y para qué la organizó Inglaterra? ¿Eso para qué lo hacen?
Bueno, Inglaterra estaba convencida de que podía dar un golpe de gracia a la flota española contraatacando porque los barcos españoles que habían vuelto, después de hacer ese periplo por todas las islas británicas, habían vuelto a los buques, a los puertos españoles, y en los astilleros de Santander, sobre todo de Santander, y de algunos otros del Cantábrico, se estaban reparando. Por cierto, se repararon en apenas un año de tiempo, ¿eh? Solo se perdieron, solo, entre comillas, de los 150 barcos de la Gran Armada, se perdieron 30. Bueno, pues los ingleses creían que contraatacando y aprovechando ese momento de reparación de los buques españoles, podían liquidar a la flota española y así podrían hacerse con el control del comercio con las Indias. Para eso organizó la reina Isabel I esta contraarmada, pero como he dicho antes, acabó en un verdadero desastre.
Es impresionante. ¿Cómo se desarrolla esta contienda?
Bueno, lo hicieron deprisa. Fue, fíjate, al año siguiente. Apenas había pasado un año de la llamada Armada Invencible cuando Inglaterra organiza la contraarmada y pone al frente de esta contraarmada a un pirata, a Francis Drake, el famosísimo pirata Drake, que iba a dirigir las naves, y a John Hopkins, que era un general, que iba a dirigir el ejército que iba embarcado en las naves para desembarcar y destruir la flota española, conquistar algunas ciudades, y sobre todo intentar que Portugal, que desde hacía 8 años estaba dentro de la monarquía española, volviera a recuperar su independencia, se enfrentara a España, debilitara a España y, en consecuencia, tuviera manos libres para manejarse en el comercio del Atlántico. Isabel I creía que destruyendo la Armada Española se haría con todo el comercio, todas las riquezas que procedían de América, que venían de América a Europa. Bueno, para eso se organizó la contraarmada, pero se hizo tan mal, se hizo tan deprisa, se hizo sin tener en cuenta cuestiones mínimas de intendencia, que fracasó.
Fíjate, hay oyentes que me están diciendo, espero que José Luis nos cuente lo que ocurrió en La Coruña y en Lisboa, porque es digno de compartir con los ponedores.
Bueno, en principio había un plan, el plan estaba bastante mal hecho, estaba bastante mal organizado. Había un plan para atacar el puerto de Santander, que era el más importante, donde estaba la mayor parte de las naves, los astilleros, ahí estaban reparando, pero en último momento Drake, Francis Drake, que dirigía como almirante la flota inglesa, decidió dirigirse a La Coruña. Desembarcaron los ingleses en La Coruña, pero allí se encontraron con una resistencia tremenda. La Coruña estaba menos fortificada que Santander. Bueno, pues decidieron ir a La Coruña, pero allí se encontraron con algo que no esperaban, que fue la resistencia de los coruñeses, de los gallegos, en defensa de su ciudad, en defensa de su tierra. Y allí descolló una mujer extraordinaria, María Pita, una de las grandes heroínas de la historia de España, que cuando los ingleses consiguieron abrir una brecha en las débiles murallas de La Coruña y entrar a tropel para conquistar la ciudad, María Pita cogió una lanza y atravesó con ella al alférez que dirigía el contraataque inglés. Sí. Toda la ciudad se enardeció y expulsaron al mar a los británicos, a los ingleses. Desde allí se retiraron, pero decidieron dirigirse a Lisboa, pensando que los lisboetas, los portugueses, iban a acoger bien a los ingleses porque les decían que iban a recuperar la libertad perdida en la época de Felipe II, cuando Felipe II, 9 años antes, se había convertido en rey de Portugal. Pero en Lisboa la catástrofe fue mayor, si cabe, que en La Coruña. Mala intendencia, mala planificación, no llevaban, por ejemplo, artillería para someter, para destruir las murallas de Lisboa, y tuvieron que retirarse, tuvieron que abandonar ese asedio, perdieron muchísimos hombres, las enfermedades se cebaron, la peste, el cólera se cebó entre los soldados ingleses, y muchos murieron por la guerra, pero muchos más murieron por las enfermedades, por una malísima planificación de esta campaña militar. Se retiraron de La Coruña derrotados, se retiraron de Lisboa derrotados, hicieron algún periplo por ahí, por las Azores, intentando conquistar alguna cosa, conseguir algo de botín, pero no pudieron y tuvieron que regresar a Inglaterra absolutamente derrotados.
¿Y cómo acaba todo esto? ¿Cómo acaba esta empresa inglesa? Porque muy bien no tuvo que acabar, me imagino.
Bueno, pues acaba con el mayor desastre, como he dicho antes, de la historia naval de Inglaterra. Claro. De los 190 barcos. Fíjate, el año anterior España perdió 30 barcos de 150. Pero en este año, 1589, al año siguiente, Inglaterra perdió la mitad de los casi 200 barcos que había enviado en la contraarmada. Se perdieron más de 90, la mitad prácticamente. El desastre fue monumental, tanto que... que la reina Isabel I de Inglaterra se enfadó muchísimo con Drake, que era su ojito derecho. Este pirata había conseguido pues saquear algunos barcos españoles, había conseguido botín, era un pirata, ¿no? Y la reina le había proclamado, la había elevado al rango de almirante de la flota. Bueno, pues se enfadó tanto con él por este fracaso tremendo que durante 6 años lo tuvo en el ostracismo, lo hizo prácticamente retirarse, luego lo recuperó, ¿no? Pero durante 6 años lo castigó al ostracismo porque había provocado una catástrofe monumental. Inglaterra tardó muchísimo tiempo en recuperarse. España se recuperó enseguida, pero Inglaterra tardó muchísimos años en recuperarse de esta catástrofe de la contraarmada.
Madre mía. Y después de este fracaso inglés, ¿qué es lo que sucede? Porque claro, algo tendría que pasar.
Bueno, estamos en estos momentos en plena guerra, de la llamada guerra entre Inglaterra y España, que había comenzado en 1585. Esta guerra acabó, se firmó un tratado en 1604, el Tratado de Londres. Ese tratado fue tremendamente, también lo ocultan los ingleses, fue tremendamente favorable para España. Fue un tratado que hizo que España recuperara el control que había tenido en época de Carlos V y de Felipe II en el Atlántico, en la navegación, y que duró mucho tiempo. Lo que pasa es que España, como ocurre tantas veces, hemos tenido una política internacional lamentable. La política internacional española ha sido, a lo largo de la historia, realmente penosa. No sé qué maldición ha caído sobre asuntos exteriores en España, que desde luego nuestra política internacional ha sido, y creo que sigue siendo, bastante lamentable, muy deficiente. No se supo aprovechar aquel tratado muy favorable para España, y los ingleses acabaron imponiéndose siglos después en los mares.
Totalmente. Pero bueno, aquí estamos unos cuantos años después para contarles estas historias a las personas que no lo vivieron, pero oye, siempre conviene saber qué sucedía en la España de hace tantísimos años, ¿no? Ya no solamente en nuestra península ibérica, sino oye, que es que teníamos flotas en muchas partes del mundo y ahí estábamos luchando, José Luis, ahí estábamos luchando.
Bueno, ahí estaba la Armada Española, que fue mucho más importante que la británica, pero que, por distintas razones, que son larguísimas de explicar y que hay muchos libros al respecto, no se supo aprovechar. Todas esas ventajas que había conseguido España en el siglo XVI y en los primeros decenios del siglo XVII se vinieron abajo estrepitosamente por una mala política, tanto interior como exterior, y sobre todo por no hacer caso a la gente. Inglaterra cuidaba mejor a su gente que la cuidaban los poderosos españoles, ¿no? Quizá el gran problema de nuestro país fue, yo creo, y esto no es política, es historia, sigue siendo que las clases dirigentes españolas nunca se han preocupado demasiado por el pueblo español, y así nos va.
Impresionante. José Luis Corral, escritor, catedrático de Historia Medieval y también un ponedor de calles que una vez a la semana le tenemos aquí para compartir su sabiduría. José Luis, que pases buena madrugada. Muchas gracias.
Igualmente, un saludo y un abrazo para todos.
Un abrazo para todos. Y seguimos poniendo calles aquí, en COPE.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Enseñó una bruja.
.358 en Canarias. Lo de la radio es una auténtica maravilla, porque sin conocer a muchas personas te encuentras con mensajes como este que me manda Bego Santos. Me dice: perdona que te moleste, Pulpo, y que te moleste de nuevo, pero hoy estoy muy feliz. He estado esta mañana en el hospital y me acaban de dar el alta por un cáncer de mama. Después de 10 años de tratamiento, ya tocaba. Hoy me tomo un rebujito por todos aquellos que en algún ratito me han alegrado estos 10 años. Gracias, besos gordotes desde Madrid. Estas noticias son maravillosas. Noticias de recuperación, noticias de salir adelante, noticias de pasar un cáncer y pasarlo con categoría. Pues mucho ánimo a la gente que está con la incertidumbre de algún que otro diagnóstico y con la incertidumbre de alguna que otra enfermedad. Así que aquí somos ponedores y seguimos luchando. Ya sabes que si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies la frecuencia. Más que nada porque en la próxima hora, nuestro experto en el mundo del motor, el famosísimo Alfonso García, Motorman, pues fíjate, nos va a adelantar una buena noticia y me va a gustar bastante, porque si te vas a sacar el carnet de conducir de camión o de autobús, estate atento porque hay ayudas de hasta 2.000 euros con el plan Reconduce. Así que a ver qué nos cuenta luego Motorman y sobre todo cómo podemos aplicar esas gestiones para que te lleves esos 2.000 euros para todos los profesionales que quieran, pues a lo mejor, bueno, reconducir o de un momento dado pues ponerte a conducir seriamente pues un camión o una furgoneta o un transporte especial. Empezamos a las 5 de la mañana, en nada comenzamos. Y lo más importante, facebook.com/poniendolascalles. Recuerda, si me sigues, te menciono para darte la bienvenida y las gracias. Dieron las